16. Consideración del proyecto de ley que modifica y amplía varios artículos de la ley 1863 que establece el Estatuto Agrario y sus modificatorias, las leyes 2002, 2531, 2881.
A consideración, tiene uso de palabra el diputado Avelino Dávalos.
Gracias, presidente. Presidente y apreciados colegas, la Comisión de Bienestar Rural dictaminó por ratificar la sanción inicial de este proyecto de ley que fuera rechazada por la Honorable Cámara de Senadores. El citado proyecto de ley pretende modificar 16 artículos del Estatuto Agrario necesarios para agilizar la titulación y brindar seguridad jurídica a los beneficiarios, castigar la morosidad en la tramitación, dotar al organismo de aplicación de una herramienta jurídica para la reversión de los bienes a su patrimonio y la posibilidad de disponer de sus bienes. El presente proyecto de ley, presidente, ha sido el fruto de un largo trabajo realizado por la Comisión de Bienestar Rural, consistente en reuniones de trabajo con representantes del INDER, la Dirección General de Registro Público, el Servicio Nacional de Catastro, organizaciones campesinas. Se ha debatido incluso en audiencias públicas propiciadas por la Comisión de Bienestar Rural. Fue puesta a consideración de la Comisión Asesora de la Honorable Cámara de Diputados a los efectos de que expidan los dictámenes pertinentes, y en ese menester aclarar en este punto que se ha cursado la invitación a la Comisión de Reforma Agraria y Bienestar Rural del Senado en el inicio del estudio de este proyecto. Inexplicablemente, presidente, las argumentaciones para rechazar el proyecto versan únicamente en la interpretación errónea e infundada de un artículo. Ese artículo de referencia, el artículo 88, modificado y ampliado, otorga la posibilidad de que poseedores de inmuebles de propiedad del Estado paraguayo en la región oriental puedan remitir una oferta de compra del inmueble a precio de mercado a valor real. La oferta será considerada por la Junta Asesora de Control de Gestión del INDER, cuyo dictamen son vinculantes según la ley de creación del organismo de aplicación, y para su consideración debe reunir los siguientes requisitos. La posesión ejercida debe ser pacífica y pública. Debe presentar una tasación del inmueble a precio del mercado. La cantidad de hectáreas solicitada no podrá exceder a lo establecido por el Estatuto Agrario como máximo y mínimo, según sean inmuebles agrícolas o ganaderos. La Junta Asesora podrá rechazar o aceptar la oferta según el caso, pues la modificación no es imperativa, ni ordena la compra. Reglamenta la forma y los requisitos. Como se puede ver, el artículo mencionado en ninguna parte establece la regularización de la tenencia de tierras mal habida, presidente. Lo que se pretende con la modificación del mencionado artículo es otorgarle al INDER una herramienta jurídica por el cual pueda de alguna manera cobrar por las tierras que son de su patrimonio y se encuentran en poder de personas que no son sujetos a la reforma agraria. También de esta manera el INDER incrementará los ingresos de sus fondos propios que podrá destinar al cumplimiento de sus funciones, como ser saldar las deudas históricas de pago de expropiaciones y compra de tierras, que hasta hoy imposibilita la titulación de tierras solicitadas para compatriotas campesinos. Por todo lo expuesto, solicito el acompañamiento a los colegas para la ratificación de la sanción de este proyecto, presidente. Muchas gracias.
Gracias, diputado. En forma virtual tiene uso de palabra el diputado Celso Kennedy.
Y clarificar en este punto de que en la primera oportunidad cuando aprobamos este proyecto de ley, de buena fe hemos aceptado de que el proyecto de ley abre la posibilidad para que aplicado de buena fe también por el órgano de aplicación finalmente pueda corregir algunos problemas que se tienen en la titulación de tierra. Pero obviamente cuando se aprueban proyectos de leyes que finalmente son de aplicación muy subjetiva y no objetiva, como suceden en muchos casos, y podemos citar casos de adultos mayores, donde hablan del estado vulnerable y de otras leyes vigentes en este país que finalmente después, aplicado de mala fe, se usufructúa para finalmente politizar y en todo caso blanquear situaciones irregulares y de difícil comprobación. Entonces, señor presidente, con el rechazo del Senado se ha logrado detectar lo suficientemente, creo, en las explicaciones correspondientes de que este proyecto de ley, en ese artículo en particular que ahora ya no podemos modificar, abre la posibilidad por única vez a personas que no son sujetos de la reforma agraria, que efectivamente sí contempla la posibilidad de que se presenten cartas, ofertas y otras cuestiones, pero como dijimos hace rato cuando estábamos debatiendo la necesidad de vigilar el estricto cumplimiento del Estado de Derecho conforme a lo que significa el tema de la propiedad privada sobre la tierra, no menos es cierto, señor presidente, que en este momento conviene aceptar el rechazo del Senado y trabajar en todo caso, si necesario fuere, caso por caso, por la aprobación de leyes especiales para tratar de solucionar problemas puntuales de tierra, pero no abrir la posibilidad a órganos que no muestran confiabilidad en la administración del recurso tierra en este momento, como para que tenga una ley subjetiva que pueda blanquear tierras malhabidas en el Paraguay. Con eso, señor presidente, argumento, pido a los colegas parlamentarios de que se acepte el rechazo a este proyecto de ley de la Honorable Cámara de Senadores. Gracias.
Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra la diputada Celeste Amarilla.
Lamentablemente, y hago un mea culpa en el sentido de que no me pareció tan importante la redacción del 88 o me pareció que no iba a ser tan interpretado de manera diferente y no hablé en su momento. Asumo mi irresponsabilidad en ese sentido. Y realmente justo sobre ese artículo fue que el Senado se expidió y rechazó por completo las reformas, cuando que hay 16 artículos reformados. De los únicos, el único que se hubiera modificado, tampoco testado, es el 88, al punto que en la comisión hablábamos el otro día de aprobar tal cual y luego comprometernos a modificar lo que está mal, pero ya lógicamente, y entiendo, y yo soy una de las más desconfiadas, cuesta mucho pedirle confianza a los colegas cuando hablamos de tierras y de INDER. Me voy a tener que sumar a la postura de mis correligionarios y votar por el rechazo de esto por culpa, lamentablemente, por culpa solamente del artículo 88. Y lamentando que el Senado no haya testado en todo caso esto y ya no podemos nosotros modificar. Y voy a explicar cuál es la preocupación. A mí no me preocupa tanto, como dijo Kennedy, disculpe que lo cite, el tema de que no sean sujetos de la reforma agraria, mucho menos el tema de malhabidas, porque acá no se habla de tierras ni bien habidas ni mal habidas. El objetivo de esto era posibilitar la venta de tierras que en un principio se han adjudicado para reforma agraria y luego resulta que no sirven de reforma agraria, porque hay que decirlo también, se ha hecho cualquier cosa en el INDER y hoy tenemos tierras que están de balde que no sirve para nada, que lo mejor que podemos hacer es vender, y no es solo el caso de Antevicue. Hay muchas otras colonias ya deshabitadas. El artículo 88, la parte más peligrosa es donde dice los que ejerzan pública y pacíficamente la ocupación, y están presentes los que ejerzan, y acá es un problema de tiempo, de verbo, los que ejerzan pública y pacíficamente la ocupación de inmuebles rurales en la región oriental al momento de la promulgación de la presente ley. O sea, cuando esta ley se promulgue dentro de 1 o 2 meses y alguien va y se instala en mi estancia, ya va a tener derecho por única vez de adquirir la fracción ocupada. Lo que abre puertas no es que se ocupen por gente de que no sea sujeto a la reforma agraria, ni que la tierra sea mala vida. El haber usado en primera persona el verbo ejercer, los que ejerzan en el presente, es lo que complica este artículo. Tenía que decir en todo caso los que hayan ocupado, hayan hace rato ocupado pública y pacíficamente ciertos inmuebles por única vez podrán adquirir. Esto es lo que abre es la puerta a nuevas ocupaciones que se realicen en forma meteórica al momento de sancionarse esta ley. Y ese es el miedo. Y acá está el problema del que siempre hablamos, el saber usar nuestro idioma y escribir como corresponde. Vuelvo a decir, lamento hacer esta aclaración tarde, pero por culpa de que ya no podemos modificar una frase del artículo 88, tendré que sumarme al voto por el rechazo, con el compromiso de que volvamos a meter luego las modificaciones cuando se pueda, que son muy interesantes y han sido muy bien planteadas en el marco de la idea que tenemos muchos parlamentarios o algunos de vender ciertas tierras a precio de mercado que están en desuso, vender a sus ocupantes si es que lo tienen y titular todas las tierras que ya están ocupadas en el país. Me mantengo en esas dos propuestas. Sigo pensando que es la solución para muchos problemas, inclusive de inseguridad, pero reitero, me sumaré al rechazo por culpa de la mala redacción o mala interpretación del artículo 88. Gracias.
Gracias, diputada. El diputado Pastor Vera Bejarano tiene uso de palabra.
Gracias, señor presidente. Bueno, probablemente una de las leyes más importantes de este proceso democrático es la aprobación del Estatuto Agrario. Es una de las leyes de relevancia en el proceso de desarrollo rural, de integración de la sociedad rural a la economía, al desarrollo social y económico de la nación. Y ha sufrido varias modificaciones en todo este proceso de aproximadamente 20 años. Muchos de los artículos, desde luego, eran necesarios modificar porque han cambiado los tiempos. Pero esta modificación del artículo 88 es sumamente delicado, peligroso, sensible. Y hemos hablado acá con varios colegas de mi partido, acá hablé con la colega Katia y otros, y consensuamos la posibilidad, de acompañar, aceptar el rechazo del Senado, porque realmente lo que plantea acá es un blanqueo de la ocupación de las tierras públicas, en otras palabras. Estimada diputada Celeste, con todo respeto, aclarar, cuando usted hablaba de que algún ocupante puede entrar a una estancia privada, Sin embargo, para que se entienda muy bien, acá dice, los que ejerzan pública y pacíficamente la ocupación de inmuebles rurales en la región oriental, patrimonio del organismo de aplicación. Eso significa tierras públicas. No se habla de tierras privadas, de estancias. Entonces, y acá empieza la modificación. Originalmente, el artículo 88, a partir de ahí dice, el patrimonio del organismo de aplicación tendrán derecho a adquirir la fracción ocupada conforme a lo estipulado por la presente ley, debiendo observarse los criterios de preferencia y asimismo el cumplimiento de los requisitos establecidos que acrediten calidad de beneficiario. Y se modifica entonces acá, donde dice inmuebles rurales en la región oriental, patrimonio del organismo de aplicación, al momento de la promulgación de la presente ley y que no sean considerados beneficiarios, por única vez tendrán derecho a adquirir la fracción ocupada. Y eso es sinónimo de blanqueo de la ocupación de los no sujetos de la reforma agraria. Y voy a traer a colación como ejemplo el caso de Antedicué. Antedicué es un fracaso en el proceso de una expropiación realmente, que fue un fracaso, ¿no? Y entraron los campesinos, pero mayoritariamente ocuparon los no sujetos de la reforma agraria, que son pequeños granaderos, grandes, brasileros, lo que sea. ¿Y qué ha hecho el Estado paraguayo? Absolutamente nada para desalojar a aquellos ocupantes ilegales. No ha hecho absolutamente nada. Y entonces ahora lo que se plantea es blanquear. Y esto va a dejar un nefasto precedente que no podemos permitir. Por eso nosotros tenemos que aceptar el rechazo del Senado y hay que hacer la autocrítica es importante. Por suerte, nuestro Congreso es bicameral y tenemos la Cámara Revisora, que en este caso el Senado se ocupó de revisar bien. En nuestra buena fe seguramente caímos en esto porque se planteaba la regularización, pero bueno, esa es la suerte de tener una Cámara Revisora que ha detectado esta equivocación, este error gravísimo. Por lo cual, lo que corresponde es aceptar el rechazo del Senado para evitar un nefasto precedente de permitir la legalización de las ocupaciones de tierras públicas de los no sujetos de la reforma agraria. Esa es la verdad, de modo que con convicción absoluta vengo acá a plantear que acompañemos el rechazo de la versión del Senado. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, diputado. Se le concede el uso de la palabra por el medio virtual al diputado Antonio Buzarquis. Diputado Buzarquis. Mientras se conecta, se le concede el uso de la palabra al diputado Eusebio Alvarenga.
Presidente, gracias. Ahí hizo una aclaración el colega Pastor Vera. Desde hace unos minutos atrás estamos hablando sobre el particular. Y este punto tiene mucho que ver con la primera cuestión, una de las primeras cuestiones que estuvimos tratando y debatiendo en esta Cámara esta mañana, cuando hacíamos referencia a si aprobábamos un proyecto de resolución de exhortación referente a la tierra o a las tierras públicas y privadas. Pero en este caso, según la explicación que recientemente hiciera el colega Vera se trata de ocupaciones que afectan a las tierras públicas. Entonces, cambia, no diametralmente mi posición, pero sigo manteniendo en esencia la necesidad de respetar la tierra. Pero en este caso, repito, insisto, no se trata de propiedad privada, se trata de propiedades vinculadas o de terrenos, tierras vinculadas con el INDER hoy día. Y a propósito de INDER, corresponde señalar que es una de las instituciones, pero nacional e internacionalmente más corrupta del Paraguay. Y tiene esa fama, y no solamente esa fama, sino ya yo hoy, mi misia, minda, y falta de ñambo, pepucuja, ya topajangua, las tragadas, las connivencias, la sobreposición de títulos, los problemas de invasiones que sobre la base de documentos falsos se dan a lo largo y ancho de la República, los procesados, los referentes más importantes de INDER que están procesados, algunos condenados, otros acusados, otros gozando de la impunidad. Esa es la realidad de INDER. De realidad. Y de todos los colores. Porque hoy la ICATUPE formal ahí la. Ya es de la OIA. La Orecorre Lío y la ICATUPE formal ahí. Volando. Avión a chorro, ya ningún y mauremita y verla. Apenas apicueré por la velocidad del avión veíamos. O sea que con esa mentalidad todos los potenciales funcionarios se acercan a INDER para enriquecerse ilícitamente, indebidamente. Entonces, esa es probablemente, pastor querido, una de las causas de esta gran falencia, porque se trata de ocupaciones que involucran, que vinculan a tierras públicas, tierras administradas por el INDER, y en la mayoría de los casos, voy a ser un poco atrevido, están las manos del INDER, están las manos del INDER en estas ocupaciones, añadella ocupaciones indebidas, cuando que las luces verdes fueron prendidas por los mismos administradores, ladrones de turno. Esa es la realidad. A una cuadra, una hectárea, areje, o muñuna y no vecinos, o ya poguaú, comisiones vecinales. Hace casi un año, un ejemplo nomás de mi departamento, y son cosas que tenemos que mencionar, son cosas de las cuales tenemos que hablar inexorablemente al momento de señalar los hechos de corrupción, los hechos de escándalos públicos. Mira, ñañereinte, hace un año, dos, tres veces, intenté hablar con, en aquel entonces, presidente INDER, hay preso Zambucunda y hay Moba, de Río Lambaregua. ¿Cómo ve la presidenta? Bueno, feliz, contento, la administración se cambió, viene una mujer trabajadora, paraguaya puroitea, cuña heroína, descendiente de los López, la residenta, ahí te di. Dos veces vos farrán, se le dije, y este es el momento en que nos da respuesta. Y están en pie de guerra. Oye, para petalo ahorita. Oye, yucanua, entre paraguayos, entre hermanos, entre vecinos. ¿Por qué? La institución encargada no da la solución. Porque es consecuencia precisamente de nefastas y corruptas administraciones. Y las actuales administraciones siguen. Los actuales administradores siguen aplicando las mismas fórmulas y caminando por las mismas sendas. Así que aprovecho nomás esta ocasión para emitir también mi posición, mi reflexión, y entender que en los graves problemas de tierra, sean públicas o privadas, están metidas las manos, pero hasta la coronilla de las autoridades del INDER. En cuanto particularmente al proyecto que estamos analizando, también solicito votar en el mismo sentido en que lo hiciera el Senado de la Nación. Así que solicito el voto en esa dirección. Gracias.
Gracias, diputado. Tiene uso de palabra el diputado Pastor Soria.
Muchas gracias, presidente. Estimados colegas, realmente nosotros trabajamos este proyecto en la Comisión de Bienestar Rural. Hicimos audiencias públicas cuando trataba el presidente del INDER, el señor Horacio Torres. Estuvo presente la directora de Catastro, de Registro Público. Y tuvo un proceso para que nosotros como comisión esto se convierta en ley y posteriormente habíamos presentado al plenario. Como dijeron algunos colegas que me antecedieron, todos hemos aprobado, entendiendo que realmente el problema de tenencia de tierra en nuestro querido país es un problema bastante complicado, es un problema que data de años, a través de los distintos gobiernos, no hemos podido avanzar en la medida que se necesita para poder solucionar el problema de uno de los principales problemas del desarrollo rural. Siempre le digo a la gente, el primer problema del desarrollo rural es la tenencia de tierra, ¿verdad? Entonces, en ese afán, nosotros hemos trabajado artículo por artículo con los asesores que conocen bastante de los problemas que tenemos dentro de la institución que regula justamente todo lo que sea tenencia de tierra. Y en el artículo 88, de hecho, no voy a hablar de qué forma puedo interpretar la redacción de un artículo de ley, ¿verdad? En mi afán de tratar de solucionar el problema del pequeño productor. Lo que yo estoy seguro es que con el sistema que tiene actualmente el INDER, hasta ahora no hemos dado el paso o el iniciar el proceso para realizar una titulación en el cual decir que en 15 o 20 años vamos a solucionar el problema de tierra que tenemos en la República. Creemos que a través de este proyecto, independientemente de la redacción que algunos puedan interpretar, porque también yo voy a poner mi posición en lo que se transcribió, o sea, lo que se puso en el artículo 88 en la modificación. El colega Pastor Vera, disculpe que lo mencione, ya leyó lo que dice originalmente, o sea, lo que es actualmente el artículo 88 de la ley 1863. Nosotros modificamos, y justamente él habló de la parte, según también su interpretación, entiendo su percepción de lo que dice ahí, ese que dice por única vez tendrá derecho a adquirir la fracción ocupada. Ahí nosotros hablamos de ese título. Hay colonias en San Pedro, mi colega sanpedrano ha de conocer, que tiene 35, 40 años y hasta hoy no se pudo darle ese título que tanto insistieron, que tantas veces le coimearon, que le pagaron 500, 1 millón, que le iban a traer su título, pero nunca lo lograron. Pasó el tiempo, hubo herederos, ventas. Y dentro de ese proceso nosotros queríamos que si un productor, porque en el proyecto de ley también habla de la cantidad de hectáreas que va a implicar este artículo. En la parte donde dice indefectiblemente se respetará los límites máximos y mínimos estipulados para la adjudicación según sean lotes agrícolas y ganaderas. Según lo que tiene como medida la ley para poder asignarle a una persona una parcela de tierra, se habla de una unidad básica de economía familiar que es de 10 hectáreas. Excepcionalmente puede ir hasta 3 UVEF, ¿verdad? Unidad básica de economía familiar. Entonces nosotros le ponemos también en este que es un límite, no es cualquier tierra que nosotros le vamos a titular. No es que a cualquier tierra nosotros le vamos a dar título de propiedad. También se habla de que se va a tener una junta asesora de gestión para su estudio y dictamen, entendiendo todo lo que mencionaron ya algunos colegas, porque tenemos que ser sinceros que le tenemos miedo a todo lo que ya ha pasado a través de la historia en el tema de darle tierra a la gente, de sobreponer títulos. Entonces, en esa parte, ¿de quiénes van a integrar el tema de Junta Asesora de Control de Gestión del INDER?
estará integrado por representantes de varios gremios que podrán aceptar o rechazar la oferta, pues no hay orden imperativo sobre ellos, tendrá amplia potestad, pues de existir hechos o antecedentes de delito en la ocupación del oferente, bien sabemos que los delitos o cuasi delitos no generan derecho, generan obligaciones. Se trató de cubrir ese de dar la tierra por única vez. Yo estoy en un distrito que tiene 232 años, es Itacruí del Rosario, en el departamento de San Pedro, y tenemos hasta hoy, señores, que cuando fui intendente, cuando fui asesor técnico, ya estaban trabajando para que esa persona, esa familia pueda tener su título. Y hasta la fecha no han logrado. Entonces, en el afán de la comisión, ingeniero agrónomo, el colega, o lo que integramos la comisión de bienestar rural, el afán de esta comisión es realmente buscar una alternativa para poder acelerar la titulación de tierra de los pequeños productores. Imagínense hoy con el tema de que solamente vayan a pedirle que le hagan la famosa mensura judicial. Pues casi cuesta actualmente una o dos hectáreas de su tierra, está entre 15, 16, 17 millones. ¿En dónde un productor va a tener para pagar por ese pedazo de tierra y para que le hagan la mensura judicial y con eso se inicia el proceso de titulación de tierra en el INDER? Entonces, colega, entiendo que estoy, como es un proyecto nuestro, estamos defendiendo en aquel, estamos hablando de un proyecto que iniciamos en el 2019, nos gustaría que nos acompañen en rectificarnos en el proyecto original y si es necesario corregir, como dijo la colega Celeste, en alguna parte que no esté bien explícito o no esté bien redactado el texto, entonces sentarnos como parlamentarios. Cuando le escucho hablar a los colegas siempre mencionamos el problema del campesinado, el problema de la pobreza en el campo y este es uno de los factores, la tenencia de tierra. Entonces, si hoy este proyecto es aceptado por los colegas, el rechazo del Senado, yo creo que tiene que ser inmediatamente un desafío de aquellos que realmente estemos interesados y volver a trabajar y redactar mejor. Pero así como está la situación actual, nosotros no podemos, estimados colegas, permitirnos el lujo de no tratar realmente de la modificación del estatuto agrario. Necesitamos modificar el estatuto agrario porque existe demasiado falencias también en la actual. Entonces creemos que modificando vamos a darle dinámica. Muchas gracias, presidente.
Gracias, diputado. Ya no tenemos orador inscrito. La diputada Norma Camacho, en forma virtual. Adelante, diputada. Tiene la palabra.
Y gracias, presidente. Seré breve en honor al tiempo. Y bueno, escuchando atentamente las palabras de los diputados que me antecedieron en el uso de la palabra y a acompañar un poco lo que está diciendo acá también el diputado Soria en el sentido de, una vez rechazado esto, iniciar un estudio, digamos, más acabado y un trabajo en profundidad, porque nosotros tenemos que entender que si vamos haciendo así leyes muy puntuales por uno u otro tema, también creo que no vamos a llevar en cuenta que este tema tan sensible como es el tema de la tierra, para que sea llevado con éxito también, deben salir adelante y digamos que salir con un voto o con un acuerdo que le dé el suficiente respaldo y que signifique que la gente, sobre todo, bueno, el país todo, pero la gente que está directamente afectada, acompañe las decisiones que tomamos, porque eso hace viable una ley. Entonces, eso es un trabajo en conjunto que debe llevarse adelante, y como bien dijeron acá varios diputados, el problema de la tierra es un problema que debe ser resuelto. Es inútil seguir tratando de poner parches o tratando de fingir que no existe, ¿verdad? Porque el desarrollo de un país depende fundamentalmente de la resolución de algo tan importante como es la tenencia de la tierra. Las sociedades avanzadas han resuelto primero este problema antes de tener todos los logros que se tuvieron. independientemente de todos los problemas estructurales que tenemos, que son muy grandes, si este tema tan sensible lo tocamos y lo hacemos otra vez de una forma incorrecta o sin resultados positivos, y bueno, lo único que haremos es abundar en una crisis social que ya es preocupante y con unos niveles de inequidad que ya nuestra sociedad no puede seguir resistiendo. Así que ojalá que después de esto, entonces podamos sentarnos entre todos y hacer un gran acuerdo nacional, un pacto, respetando por supuesto nuestra constitución y las leyes, sin que cada rato tengamos que estar siendo también víctimas, digámosla, como sociedad, de intentos y de llevar y de politizar hacia intereses particulares, que no son los intereses comunes de toda nuestra sociedad. Nada más que eso, señor presidente, y alentarnos entonces acá entre todos y ver la posibilidad de llevar un trabajo en conjunto, una mesa nacional donde participen todos los sectores, con un tiempo fijo, ¿verdad?, con una estructura que dé resultados para poder al fin salir de una situación que hace años y puntualmente, una vez caída la dictadura, ha empezado a dar vueltas y continuamos, y lo único que vemos en estos años ha sido progresar la corrupción y sobre todo dilapidar no solamente los bienes y un bien tan estratégico como la tierra, sino sobre todo generaciones que se van perdiendo y que van llevando esta crisis, que la única forma de salir adelante es enfrentarla y entre todos darle las soluciones que son las correctas. Gracias.
Gracias, diputada. Tiene uso de palabra en su segunda intervención el diputado Avelino Dávalos.
Gracias, presidente. Realmente, presidente, poco estoy extrañado de algunos colegas, porque el espíritu de este proyecto de ley nunca estuvo en blanquear a los estancieros ni blanquear a los ricos, y lo trabajamos durante un año, presidente, con todas las instituciones. Hicimos audiencia pública, hemos tenido prácticamente unanimidad dentro de la Comisión de Bienestar Rural, pero hoy asumimos algunos errores. A lo mejor no somos entendidos de la redacción de la ley, pero el objetivo, el espíritu de esta ley era ayudarle a los pequeños productores, especialmente de mi departamento, donde hay paraguayos y paraguayas que llevan ocupando más de 50 años una tierra del INDER, que son pequeños lotes de 10 hectáreas, 15. Y tampoco hay un accionar del gobierno nacional, de todos los gobiernos que han pasado, para poder desalojarle a esa gente. Son ocupantes de años y años, y creíamos conveniente buscar una herramienta válida para que el INDER puedan regularizar y al mismo tiempo el Estado paraguayo pueda cobrar por esas tierras. Yo estoy cansado, presidente, de escuchar en los asentamientos que muchas veces un poseedor de una tierra de 20, 30 años, hoy porque su hijo es docente o es enfermero, tengan que estar buscando otra persona para poner a nombre o solicitar a nombre de esa persona una tercera persona para hacer la documentación necesaria ante el INDER. Decirle a los colegas que no fue nuestra intención blanquear, no fue nuestra intención darle título de propiedad a estancieros ni a millonarios, sino que nuestra intención fue regularizar a lo que hoy están ocupando las tierras del INDER dentro del marco de la cantidad y de las tierras que están siendo, las colonias están siendo administradas por el INDER. Entonces, presidente, quiero llevar el compromiso de los colegas de seguir trabajando por la reforma del Estatuto Agrario. Es necesario reformar el Estatuto Agrario, presidente, para poder agilizar y regularizar la tenencia de tierra, para poder traer verdadero desarrollo al interior de la República del Paraguay. Gracias, presidente.
Gracias, diputado. Tiene uso de palabra en su segunda intervención el diputado Eusebio Alvarenga.
¿Qué pasó?
El diputado Vera Bejarano tiene la palabra para una moción de orden.
Gracias, presidente. No, para cerrar la lista de oradores y llevar a votación ya, presidente.
Tenemos dos más en la lista. No sé si cerramos ya ahora o le tenemos a Eusebio Alvarenga, a quien le di recién la palabra, y Carlos Silva. A consideración lo que señala, manifiesta el diputado Vera Bejarano. Perfecto, aprobado. Vamos a someter entonces a consideración en general lo que estén por la ratificación del texto inicial de diputados, se servirán votar en positivo. Quienes estén en forma virtual exhibiendo la tarjeta de color verde. Los que estén a favor de aceptar el rechazo de la Honorable Cámara de Senadores al presente proyecto de ley, se servirán votar en negativo. Los que estén en virtual exhibiendo la tarjeta roja. A votación. El diputado Justo Zacarías, su voto en positivo. El resultado de la votación no reúne la mayoría calificada, consecuentemente queda rechazado el proyecto, se comunica de nuevo al Senado. Siguiente punto.